negocios o clubes deportivos. Hablemos o hablará en realidad nuestro columnista Gustavo Viñales, especialista tributario, sobre la SAD, las Sociedades Anónimas Deportivas. ¿Qué son? ¿Cómo tributan? Ahí vamos, Gustavo, para tratar de entender.
Hola, buen día. ¿Cómo estamos? Bueno, yo decía, ya la SAD no la vamos a contar en el ciclismo. Y en Uruguay creo que no las vamos a encontrar en ningún otro deporte que no sea el fútbol. No porque estén limitadas al fútbol. Las SAD nacen en una ley del año 2001, la ley 17.292, si alguien la quiere buscar, que es una ley de urgente consideración que tiene las famosas leyes ómnibus, es decir, que ahí entra todo. Entran cosas en esa ley, rebaja de aportes patronales a BPS, creación de una escuela de auditoría gubernamental, vivienda para pasivos, registro inmueble del Estado, infinidad de temas absolutamente diversos y sin ninguna relación entre sí, y entre ellos incluyen la definición de clubes deportivos, que sirve de fundamento para lo que viene después, que es la adopción de la forma jurídica de la SAD y la caracterización de esta SAD. ¿Qué son las SAD? El artículo 70 de esa ley dice: dichas sociedades quedarán sujetas al régimen general de las sociedades anónimas comerciales con las particularidades establecidas por la presente ley. SAD son sociedades anónimas deportivas. Y dice, las sociedades anónimas deportivas tendrán como único objeto social la participación en competiciones deportivas oficiales y el desarrollo de actividades deportivas. Después, el artículo 71 dice, una vez aprobada la constitución de la sociedad anónima deportiva por la Auditoría Interna de Nación, inscriptas en el Registro Nacional de Comercio, deberán inscribirse en el Registro de Clubes Deportivos del Ministerio de Deporte y Juventud, que existía en ese momento, hoy Secretaría de Deportes, en el plazo de 15 días corridos a partir de la publicación del diario oficial.
Para cualquier deporte.
Para cualquier deporte. Pero son estructuras jurídicas, comerciales, o sea, con toda la caracterización de las empresas comerciales y regidas en nuestro país por leyes de sociedades comerciales, para estructurar actividades deportivas o para estructurar actividades económicas en el ámbito de las competiciones deportivas. Una de las cosas sorprendentes es que pueden ser accionistas personas físicas y jurídicas. Es decir, que la SAD como tal es una sociedad anónima, pero sus accionistas pueden ser además otras sociedades anónimas. ¿Sí? Uh-huh. O sea que, y sociedades anónimas que pueden ser al portador. Es decir, que nosotros no sabemos finalmente quiénes son los dueños de esos clubes. ¿Sí? Yo voy a poner un ejemplo que es público y no, y porque capaz que es el más notorio, porque es el más, sí, global. El City, el grupo City, si uno entra, yo lo acabo de hacer hoy de mañana como curiosidad, sí, que es el grupo City, y aparentemente es una cartera, es decir, lo que nosotros entendemos como un fondo de inversión, que coloca o que invierte en clubes deportivos en todo el mundo. Y son capitales, dice Internet, o sea, no tengo la certeza, pero es lo que sale, 76% de un grupo de Abu Dhabi, 15%, que algo por el estilo, de un grupo norteamericano, Silver Lake, y el resto de un grupo chino, también un fondo de inversión chino. O sea, que mañana podría ser, porque al fin esto es el mundo de entretenimiento, lo que estábamos hablando recién del ciclismo, esta es la antítesis, esto es efectivamente entretenimiento.
Claro. Y esta es la sociedad anónima deportiva que está detrás del City Torque en Uruguay.
Exactamente, en Uruguay hay una sociedad anónima deportiva, sí, que está detrás del City Torque, que no sé exactamente cómo se llama la sociedad anónima, cuyos accionistas son estos fondos de inversión de todo el mundo, ¿tá? De Abu Dhabi, de Estados Unidos o de China. Entonces nosotros finalmente no sabemos quién es el dueño de eso. Hay un registro, pero es un registro que vuelvo a insistir, tiene algunos niveles de opacidad propios de otra época. ¿Sí? Nosotros finalmente no sabemos quiénes son las personas. Lo que quiero destacar de esto, hay algunas limitaciones mínimas que también son muy mínimas y muy difíciles de controlar. Por ejemplo, no podrán poseer en forma simultánea acciones en más de 1% del capital de dos o más SAD que estén en la misma competición deportiva. Es decir, un mismo accionista no puede tener acciones de City y acciones de Racing, por ejemplo. Salvo que sea en un 1%.
¿Por en qué? Ambos casos.
Porque compiten en la misma competición deportiva. Que cuando hablamos de competición deportiva hablamos en Uruguay, en la AUF y en la misma divisional. ¿Sí? Y además no pueden tener la misma SAD, por ejemplo, Torque, o Racing o Rentista, no puede tener dos equipos en la misma divisional. ¿Está? Pero esto que parece un cierto control mínimo para evitar conflicto de intereses, porque si juegan dos clubes un partido donde los accionistas son exactamente lo mismo, en realidad podemos arreglar el partido sin avisarle a nadie. Le tenemos que decir a los jugadores, yo, a ver, defiendo a los jugadores a muerte, no creo que eso pase en Uruguay. Pero está claro, sí, que... Claro. Y después voy a hablar de la sustancia, digamos, de lo cual es el mandato a los, de los accionistas a los directores, que esto es lo que tiene sentido en las estructuras jurídicas. Pero esto pasa a nivel internacional. Hoy City, volver a City, tiene clubes no solo en Europa, tiene muchos países. Entonces vas a jugar a la Conmebol o vas a jugar a Copa Libertadores y bueno, vas a saber de quiénes son los clubes. O sea que el conflicto de intereses que pretendemos evitar acá con estas pequeñas caracterizaciones, restricciones, está cada vez más bombardeado por un negocio donde el fútbol, mejor dicho, por un fútbol donde el negocio está a nivel internacional. Okay. Basta clasificar a una copa y sabemos lo que cobran por pasar de primera fase. En Uruguay se juegan el año pasando una primera fase. Yo lo que quiero decir para que la gente entienda, y por qué estoy destacando la caracterización de que son estructuras jurídicas comerciales, porque el mandato fiduciario de los accionistas a los directores pueden en el fondo no tener nada que ver con la cuestión deportiva en sí mismo, como entendemos la cuestión deportiva, que es la cuestión deportiva más noble, la competencia para triunfar en un evento deportivo. El negocio puede ser simplemente producir jugadores para venderlo. No me interesa ni salir campeón, ni subir de división, ni nada. Me interesa hacer dinero.
En todo caso, un piso deportivo para mantenerme en
pero
primera
es que
división.
Pero lo necesito para valorizar, porque mi jugador tiene que jugar en algún momento una Copa Internacional para que valga. Pero en el fondo, no te puedo no tener ningún interés deportivo. Y eso no es ilegítimo. Yo no lo estoy criticando. Lo estoy poniendo como marco de contexto, que no tienen nada que ver con los clubes sociales deportivos, donde son sociedades civiles cuyos socios y dueños son un conjunto de personas socias de la institución.
Es que ahí tienen dos intereses que a veces entran en conflicto, que uno es el social, ¿no? El ámbito comunitario y demás, y el deportivo, pero ambos están bastante claros, los sociales y
pero que además no hay un mandato de que ganen dinero, porque los socios no se llevan el dinero, claro, se pueden llevar contraprestaciones en que mejoraron los servicios del club.
Ah, pero hay conflictos entre los que el ala más deportiva de cualquier club que en general quiere ganar y el ala social, bueno, los clubes grandes eso no pasa, pero no hay un conflicto de qué hacer en cada cosa. Bueno, lo social quiere inclusión, obvio, comunitario, obvio, y el deportivo todo, ganar.
Claro, pero aún así, incluso los clubes deportivos que a veces dicen, bueno, no quiero ganar o no quiero subir, pasen al básquet, no quiero salir del metro porque subir me sale mucho más caro y sé que voy a bajar. Pero hay claramente una cuestión de competición. Y además no hay una... yo lo que digo con el tema de ganar...
No debería.
Yo soy socio de un club deportivo, soy, de hecho, y no aspiro nunca, porque no está pensado en el mandato, de que me voy a llevar dinero de utilidades. Y si yo soy accionista de un club, de una SAD,
en lo que pienso
mi mandato es que me voy a llevar dinero.
Sí.
Esa es la gran diferencia cuando yo digo que hay una estructura jurídica comercial y la otra es una sociedad civil con otro fin.
Bien.
Entonces, esos son las SAD en nuestro país. Entonces, el artículo 82 de esta ley dice expresamente que las SAD están exoneradas en todo impuesto nacional. ¿Y por qué voy a decir que esto es relevante y por qué lo digo que expresamente? Primero, dice de todo impuesto nacional, no dice de impuestos. Mejor dicho, no dice de tributos. O sea que impuestos es una categoría. Los tributos son impuestos, tasas y contribuciones. Y las contribuciones de seguridad social son contribuciones. Esto dice impuestos. O sea que en principio, en la lectura mínima, daría que no están incluidas las contribuciones de seguridad social. Y segundo, dice impuesto nacional. Entonces la lectura literal diría que no están incluidos los impuestos de carácter departamental. Sin embargo, cuando uno va a lo que ocurre en la vida real, las SAD están, como todos los clubes deportivos, alcanzadas por exoneraciones totales de impuestos, es decir, por ejemplo, impuestos a la renta, de contribuciones especiales de seguridad social, es decir, no pagan aportes patronales, y de impuestos departamentales, no pagan contribución inmobiliaria. Entonces uno dice, ¿por qué pasa esto? Entonces, porque en realidad, y además, se ampara bajo el paraguas más grande lo que es el artículo 69 de la Constitución. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿pero por qué si es una ley del año 2001? El legislador puso expresamente están exonerados de todo impuesto nacional, pero después la realidad es que se amparan en un paraguas, porque podían no haber puesto nada, sí, si tenían tanta certeza de que estaban amparados en el artículo 69 de la Constitución. Lo que pasa es que claramente tenían dudas de que podía estar amparado en el artículo 69. ¿Qué dice el artículo 69 de la Constitución? Que ampara a todos los clubes, digamos, deportivos, sean de fútbol o de cualquier cosa. El artículo 69, curiosamente, no habla de deporte. Dice: las instituciones de enseñanza privada y las culturales de la misma naturaleza estarán exoneradas de impuestos nacionales y municipales como subvención por sus servicios. Es decir, la lógica es que los clubes, si estuvieran incluidos en las instituciones culturales, que podemos discutirlo, las instituciones culturales y la enseñanza privada prestan un servicio a la sociedad de carácter público y de interés público. Entonces, en vez de pagarle, lo subvencionan y no le cobran impuestos. Ese era el espíritu. De hecho, la Constitución del 34 exigía que se dieran tantas clases gratuitas en la enseñanza
había
privada.
Contraprestaciones.
Exacta,
concretas.
Medidas, claro. Ajá. Hoy no. Ahora, una ley del año 60, intentando interpretar la Constitución de la República, dice, declara exonerado de todo impuesto nacional o departamental, de todo tributo, aporte y o contribución, es decir, que amplifica a todos las categorías tributarias, ¿sí? Y dice a las instituciones culturales de enseñanza, y ahí viene la picardía, y a las federaciones o asociaciones deportivas, así como a las instituciones que las integren, siempre que estas y aquellas gocen de personería jurídica. Es decir, bajo ese paraguas, que en realidad no es constitucional, es legal, con lo cual se podría modificar sin una modificación de la Constitución.
Es una
de la
ley
pública,
que interpreta algo,
es una ley
un
que interpreta la Constitución. Están, hemos ido metiendo todo. Entonces, una cosa que originalmente tenía un espíritu de la contribución social o la contribución al bien público que hacían las instituciones culturales y de enseñanza privada, hoy metimos a que mañana, no sé, cualquier corporación global compra un club en Uruguay para formar jugadores y exportarlos al exterior, porque ese es el objetivo principal y donde se gana dinero, genuinamente, sin ningún ilícito, están exonerados de todo impuesto, de toda contribución y todo impuesto departamental. ¿Es increíble? No.
No, es increíble. Pero si alguien no va a buscar ordenar todo esto, ¿no? Una ley del 2001, que es una ley ómnibus, que incluye a las sociedades anónimas deportivas, que le dan una cantidad de exoneraciones, que ponen los impuestos nacionales ahí explícitamente por las dudas, que después alguien diga,
que a alguien se le ocurriera.
Pero que además, como son instituciones culturales, por la interpretación que hay de la Constitución del 64, los clubes deportivos, juntan todo el otro paquete de exoneraciones tributarias, y hoy en día, ¿qué pagan?
Nada. Como instituciones, nada. Lo único que pagan son
los trabajadores,
que son, claro, en este caso los jugadores de fútbol, los trabajadores, sí, de los clubes, sus aportes personales a la, claro, seguridad social.
Esa es una parte de su sueldo que va a destinado a la seguridad social.
Es su sueldo, que solo
ofician
como agente de retención, no, y en muchos casos tienen deuda como agente de retención, los clubes en general, millonarias. Pero es otro para otra columna.
Otro,
no nos vamos a pelear con todos a la vez.
No, pero no son las SADA, además.
Son todos los clubes.
Pero claro, como agente de retención, entonces aportes patronales no hay.
Aportes patronales no hay. Entonces, lo que yo digo, hoy que discutimos la reforma de la seguridad social, ¿cuál es el justificativo? Y si además los jugadores de fútbol de verdad y claramente deberían tener acceso pleno a la seguridad social, basta ver que un jugador se puede lesionar y se acaba su carrera a los 20 y pocos años, o sea, sí, que claramente, y además que tienen que tener, o sea, queremos que tengan derechos jubilatorios.
Sí, sí, que estén integrados
como trabajadores. O sea, claro, hoy claramente no hablamos más de jugadores hinchas. Los jugadores pasan de equipos a otros y todos hablamos del deporte profesional con los derechos de los trabajadores. Entonces, ¿cuál es el argumento que hoy en el siglo XXI, en el mundo del entretenimiento, con competencias del fútbol que cada vez están más vinculadas a la televisión, a la publicidad de juegos de azar, sí, al mundo del entretenimiento, o sea, el negocio está en otro lado, ¿por qué esas empresas no van a pagar impuestos? O sea, yo le estoy diciendo desde un punto de vista de una mirada crítica, no hay ni siquiera un argumento del mayor desarrollo, porque en el mundo desarrollado los grandes clubes deportivos, que son grandes empresas, pagan impuestos. O sea, a nadie se le ocurre pensar que grandes clubes que pueden llegar a cotizar en bolsa, porque en realidad estas sociedades anónimas mañana podían cotizar en bolsa, ¿por qué no van a tributar? Pero además, ¿cuál es el argumento cultural? Pero más cultural es el Tanat en el Uruguay a esta altura que el City Torque.
Y sin embargo, bueno, y tantas cosas, ¿no?
Pero el dulce leche, sí, y podemos, sí, discutir de cualquier cosa, o marcas de hierba.
Claro, porque pagan tributos
y
no
pagan impuestos porque están integrados a la sociedad.
No, ni que hablar a aquellos comerciantes que tienen que instalarse, que tienen que pagar todos los tributos, y acá hay un nicho, un lugar, un hueco comercial lucrativo, que es el deporte, donde, bueno, parece apetecible entrar en algunos casos, porque uno dice, ¿por qué empresarios de tal porte se meten en tal club?
Pero además hoy sale públicamente los gerenciadores, los grupos inversores, las diversas formas de denominar al negocio deportivo. Es público. Hoy ¿cómo se llama? El ejecutivo de la AUF, va a haber un cargo específico para la SAD. Porque alguien entiende que esas SAD son distintas de los clubes deportivos. Sí, son estructuradores de negocio deportivo de nivel internacional. ¿Y por qué no pagan impuestos? Hay una ley del 2001, o sea que ni siquiera tenemos problema de los términos de que ocurrían en la Constitución del 34, del 67, que dicen que están exonerados de impuestos. Pero claramente entonces no están exonerados de contribuciones patronales de seguridad social. Y claramente no están exonerados de impuestos departamentales, porque habla de impuestos nacionales. Y además esa ley se puede cambiar mañana con otra ley. Otra ley puede quitar la exoneración de los impuestos a la SAD con los votos de las mayorías simples.
Pero son discusiones tributarias estas que vos estás metido en el tema, Gustavo, no se dan mucho.
En absoluto. El poder del fútbol claramente es importante. Yo no voy a dejar de no reconocer lo obvio. O sea, hay una cuestión de economía política que es relevante. Pero además vemos que llegan las SAD, los grupos inversores, a clubes que estaban cuasi desaparecidos, que no tienen hinchada, que no representan socialmente hoy nada, pero que son, digamos, instituciones viables porque ya están inscriptas en las federaciones, ¿sí? Entonces voy y rescato el club Durazno, el club, no sé, no quiero nombrar ninguno.
Es que todas las SAD han operado de esa manera, han tomado, claro, asociaciones civiles que ya existen, ha tomado, capaz que no es la palabra, o sea, han hecho acuerdos y firmado contratos con asociaciones,
exacto,
civiles que ya existían.
Que existen y que no tenían mucho valor, porque uh-huh, en definitiva no hay mucho para vender, porque no tenía ni una categoría importante, pero que es mi canal económico para formar jugadores y exportarlos. Porque acá que nadie se llame asombro, estamos formando jugadores para exportarlos.
No toquen nada.
A propósito de instituciones religiosas, exoneraciones, hubo otra columna de Gustavo. Ya sí. Aquí, bueno, podemos ponerla ahora en notoquenada.org cuando lo ponemos para recordarlo, hay una larga historia.
Y también la Constitución dice una cosa y las leyes las amplificaron a los niveles
máximos
posibles, sin límites, exactamente.
Sí. La Constitución decía de la época de la Iglesia Católica, venía, después se amplió, ¿no?
Claro, hablaba de los templos. Claro. Y hoy
cualquier cosa que rodea los templos.
Claro, y hoy tenemos que hay gente que se le ocurre que actividades empresariales, entre comillas, de las iglesias quedaron metidas ahí adentro.
Hay un club que no es de fútbol, que es una SAD, Bohemios es una SAD, dice. Mira. Leo Jardín, yo no sabía que era una SAD. Sé que tuvo una intervención, pues se fundió Bohemios.
Claro,
no,
claro.
Se fundió, no sé cómo se dice técnicamente,
sí,
pero
sí, exactamente, sí, pero cerrado. Terminó, claro, y deportivamente, ni hablar.
Y alguien vino y inyectó plata, pero no sé de qué manera, la verdad que no sé de qué manera, y reabrió. Lo que pasa es que ahí no puedes vender mucho en Bohemios, ¿qué vas a vender? No sé. Un Tato López cada 100 años sale, pero no sé.
No, pero ahí obviamente van a transformar lo que es el club social y deportivo
en un club
menos, digamos, no competitivo. O sea, tenés que estar federado, pero podés no llegar a competir en las primeras divisiones, tenés las formativas, pero tenés el club deportivo, la cuota que paga la gente para ir a hacer deporte.
Claro, y puede tener un fin de lucro por ese lado, pero me parece que no hay un gran negocio de venta de
juegos. No, por supuesto, el negocio es otro.
Es un fideicomiso, dice negocio, acá, ¿no? Un cosa así. Gustavo no metió Bohemia, metió un oyente y dice que funciona bárbaro. Pero está bien.
No, y yo me alegro.
Está bien. Levantar un club social deportivo en una zona con mucha población, con
positos. Densamente ahí. Poblado, sí.
Sí, densamente poblado ahí, está muy bien. No sé.
Lo que acá no debería haber contradicción, acá hay una cosa que hay que aclarar por las dudas, no debería haber contradicción en la necesidad o el beneficio que pueda tener como sociedad que existan múltiples clubes y que tengamos ligas deportivas muy potentes, con la discusión posterior después si pagan o no impuestos, porque vuelvo a decir, son dos cosas absolutamente distintas.
Sí. Acá me pone alguien a propósito de los impuestos. Acabo de abrir un café, me cuenta esta oyente, Carol. Dice, no se imagina todo lo que hay que repagar. Me preguntaba si de verdad quieren que trabajemos los que tenemos un poco de capital y remarcan para que funcione. Pero los grandes capitalistas, dice acá, por esto de la SAD y del fútbol, ¿estos grupos no pagan nada? Me pregunto. ¿Es joda? Le dieron ganas de llorar. Dice,
yo creo que hay otro tema no menor que Uruguay debería valorar, que tiene que ver con la formalización, con la transparencia, con ordenar, y que ayudaría que fueran, digamos, sujetos pasivos de impuestos a transparentar los negocios. ¿Sí? Acá estamos hablando del mundo que muchas veces es muy opaco, en el mundo del deporte, del fútbol en particular, ¿sí? Del lavado de dinero y de cosas por el estilo, o sea, llamamos las cosas por su nombre, de la evasión, del lavado de dinero en otros países, y que nos haría bien que nosotros ahí tengamos otra formalización, otro nivel de exigencia de formalización. Y mientras no estén exigidos para tributar impuestos, la verdad que los niveles de formalización son muy bajos.
Sí, pues hablamos de dónde vienen los fondos y cómo los rastreamos y cuál es la
salimos en alguna de lista de que circularon por acá jugadores o cosas por el estilo.
La gafilati y todo lo demás y bueno.
Y nos pasa por arriba.
Acá no sabemos de quiénes son estas SAD porque como pueden ser sociedades anónimas que son propietarias
de otras sociedades anónimas.
Bueno, es un lindo entuerto. Gustavo Viñales, gracias por este rato aquí en No Toquen Nada. Nos
bueno, un gusto.
No Toquen Nada. Conducción. Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.